Julio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, paz, unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una república, en democracia, Estado de Derecho y libertad. Nota breve comentario. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., este martes 28 de julio. Se reunieron durante 90 minutos y completaron su octavo encuentro entre los máximos líderes. Un encuentro muy importante y satisfactorio para ambos estadistas, Trump y Netanyahu, y aseguraron su objetivo de impedir de que Irán, de los ayatolás, adquieran el arma nuclear y defender la seguridad nacional del Estado de Israel. Durante la presencia del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Washington, D.C., el gobernador de la ciudad de Nueva York, Zoran Mamdani, atacó verbalmente al primer ministro israelí con la amenaza de que sería encarcelado cuando regresara a la ciudad de Nueva York el próximo septiembre, alegando una falsa detención a través de la CPI, quien ha recolectado ciertos datos que no concuerdan con la realidad. Mamdani es el alcalde de la ciudad de Nueva York, que no tiene autoridad sobre esto. Incluso tuvo que retractarse después y quedó muy mal y fue condenado principalmente por la comunidad judía, aunque por muchos políticos de la ciudad por tal situación, y algunos aclararon de que debería preocuparse más por la ciudad, donde cumpliera sus responsabilidades locales como recoger la basura y preocuparse por el brote de enfermedades legionarias que existen en la ciudad. No obstante, el primer ministro Benjamín Netanyahu aclaró que todo era falso y que él asistiría a esa cumbre de las Naciones Unidas y que en esta ocasión se presentó también para asistir al funeral del senador Lindsey Graham, que falleció el 11 de julio de este año, y dijo que estaría muy seguro que representaría a todos los ciudadanos de Israel. Pasamos a la sesión de conversatorio titulado Renacimiento de Estados Unidos, reactores nucleares modulares. Uno de los triunfos tangibles del presidente Donald Trump es el aumento de la capacidad eléctrica nuclear de Estados Unidos y convertirlo en un renovado líder mundial. Aunque Estados Unidos es el mayor productor de energía eléctrica nuclear del mundo, con cerca del 30%, y en el país representa el 18% de la producción de electricidad del total en el año 2024. En mayo de 2025, el presidente estadounidense Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas destinadas a estimular el crecimiento de este sector con el objetivo de cuadruplicar la capacidad para el año 2050 y están tituladas Revitalizar la base industrial nuclear de Estados Unidos. Y dijo: nuestra orgullosa historia de innovación ha sucumbido a una complacencia provocada por el exceso de regulación. Esto aseguraba Trump en la orden ejecutiva 14301, firmada el 23 de mayo de 2025, y el Departamento de Energía dio 90 días para revisar su procedimiento y acelerar las pruebas de reactores avanzados, entre los cuales no podía faltar algunos proyectos denominados mi correa Antunes. Asimismo, le encargó aprobar al menos 3 proyectos entre un programa piloto con el objetivo de alcanzarse la criticidad este 4 de julio del 2026, coincidiendo con el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. La orden ejecutiva establecía: se requieren medidas rápidas y decisivas para impulsar la base industrial de energía nuclear de Estados Unidos y garantizar nuestra seguridad nacional y económica mediante el aumento de la disponibilidad y la producción de combustible, la protección de la cadena de suministro nuclear civil, la mejor de las eficiencias en las que se otorgan las licencias a los reactores nucleares avanzados y la preparación de nuestra fuerza laboral para establecer el dominio energético de Estados Unidos y acelerar nuestro camino hacia un futuro energético de más seguridad e independencia. También la orden ejecutiva establecía como objetivo construir y alcanzar la criticidad con al menos 3 diseños de reactores innovadores e instalaciones del Departamento de Energía para julio de 2026. La presencia del Departamento de Energía seleccionó a 10 empresas, entre ellas la Alon Atomic, Antares Nuclear y Balan Atomic. En noviembre de 2025, la Balan Atomic se convirtió en la primera empresa del programa en alcanzar la criticidad en su núcleo Novan, ubicado en el Centro Nacional de Investigaciones y Experimentos de Criticidad del Laboratorio Nacional de los Álamos. En julio de 2026, 4 reactores construidos bajo el programa alcanzaron la criticidad: el Mark Zero de Antares Nuclear, el reactor de prueba de Alon Atomic en el Laboratorio Nacional de Dow, el World 250 de Balan Atomic en Utah y el microreactor Unity Deployable. En el concepto de prueba de criticidad es que se consigue mantener la reacción de fisión sostenida y controlada. Es un primer paso para certificar un reactor que con esa fisión tendrá que generar energía y luego sería su despliegue y comercialización en estos pequeños reactores modulares, o sea, SMR o BWRX-300 para el país y el mundo. Los primeros despliegues serán para el ejército estadounidense en el 2028. Las fuerzas aéreas ya han seleccionado el reactor de aproximadamente 1 megavatio, el R1 de Antares, para un proyecto de Young Base San Antonio en Texas. Y ALO también prevé poner en funcionamiento durante el 2027 una unidad de 10 megavatios eléctricos asociado a un centro de datos. El tamaño de estos pequeños reactores nucleares o SMR pues es aproximadamente como una camioneta van y cabe muy bien en un contenedor y es fácil de trasladar a través de los helicópteros militares. Y estos fueron construidos en un tiempo récord, estos reactores modulares, desde que se dio la orden por parte de Donald Trump a que se construyó el primero, pasaron 9 meses y este 4 de julio fue el último que se entregó. El presidente estadounidense Donald Trump y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi celebraron una reunión en la Casa Blanca en marzo de 2025 y acordaron trabajar juntos en la producción de estos reactores modulares nucleares y firmaron entre la empresa estadounidense y Venova y Hitachi japonés construir estos reactores en Tennessee, Alabama, con una capacidad total de las unidades desplegadas sería de 3 gigavatios. Japón se comprometió en hacer una inversión masiva en este proceso de 56 mil millones de dólares. En la actualidad están en desarrollo estos programas nucleares y ambos lideran el mercado mundial. De resistencia activa no violenta basada en el libro de la dictadura La democracia en Chile, titulado Las cacerolas son las campanas de libertad. Generalmente siempre cambió, se vive bajo una tiranía y se violan pocos derechos humanos, las personas buscan manifestarse, muchos lo han hecho en diversos campos, tanto en el militar como en el civil, y en el caso del militar se produjeron algunas revoluciones importantes, como es la Revolución Americana y la Revolución Cubana. La primera en 1776 y la segunda en 1868. Y en ambas usaron campanas para llamar a la población a que se sumara a este proceso de libertad y conquistar un Estado independiente y soberano para su país y formar la nueva nación bajo estas premisas de una república. Tanto la campana de Filadelfia, de los Estados Unidos, como la campana de la de Managua, ambas campanas dieron el toque libertarios para sus conciudadanos y lograron movilizar la población, desencadenando en ambos países una revolución republicana y democrática. En la actualidad tenemos esos ejemplos para que nosotros como ciudadanos podamos continuar, en el caso de los cubanos, ese camino de libertad que es necesario actualmente para nuestro país y poder concluir como esos grandes patriotas la república que ellos fundaron. Aquella campana de libertad en ambos países, Estados Unidos y Cuba, en la de Managua, hoy son esos cacerolas, esas ollas, esas cazuelas, esos potes que están sonando todas las noches por la injusticia que está viviendo el pueblo cubano y que estas reflejan ese patriotismo de aquellos padres patos que fundaron nuestra república. Por eso, cuando usted suena ese sonido que va acompañado de grito de libertad, incluso en muchas ocasiones con abajo el comunismo y con fogatas de quema de la basura en cada barrio o ciudades del país o pueblo, esto es un reflejo ferviente de que el pueblo cubano desea ese cambio profundo que necesita, no solo en lo económico sino también en lo político, para restablecer esas repúblicas que son con los tres poderes, el Estado de Derecho, y que exista verdaderamente las libertades fundamentales asociadas al multipartidismo para que todos los pensamientos estén presentes y ejercer las elecciones libres y democráticas como corresponden a una república libre. Por eso debemos continuar con esos toques de cacerola, olla, pote, cazuela. Sabemos que la gran mayoría de la población está viviendo en una miseria, en el hambre, pasando muchas vicisitudes y quizás no pueda tomar sus cacerolas de la casa para hacer el toque, pero existen varios instrumentos que puedan tomar, que en este caso siempre hay residuos de botellas de refresco o de botellas de malta que usted puede tomar para hacer ese toque, que significa aquellas campanas de libertad de la Revolución Americana y de la de Managua en Cuba. Por eso, tome usted su botella de refresco vacía o de malta, las que son las más grandes, o sea, las de 1500 mililitros, suena mucho más fuerte cuando están vacías y con su tapa. Usted tome por el fondo y haga tocar la punta, o sea, la tapa, el principio de la botella, contra a una superficie dura, principalmente el suelo, para que no tenga que dañar ninguna pieza en su casa, y esto resuene como un grito de libertad, de soberanía e independencia para nuestra nación. Esto hacerlo representaría ese espíritu de patriotismo en la nación cubana y que refleja todo el disgusto contra una tiranía totalitaria comunista que ha impuesto una miseria y falta de libertad a nuestros compatriotas, que solamente puede conquistarse comenzando con ese grito de libertad, tocando sus cacerolas o sus pomos de botella de refresco vacía o de malta en el suelo de su casa o en la calle. Hagámoslo, y este es el proceso que conllevará a liberarse usted como persona y llevar a la Cuba libre que deseamos. Pasamos a la plaza internacional. Hoy le traigo una de Lucano, poeta romano que nació en 1939 y murió en el 65 de Cristo. Y nos dice, creyendo no haber hecho nada, si algo quedase por hacer. Y esa es la actual realidad que quedan muchas cosas por hacer, como es liberar nuestra tiranía comunista, y debemos dar gracias a la administración de Trump, principalmente al presidente y al Departamento de Estado, en especial a su secretario de Estado, Marcos Rubio, que han apoyado al pueblo cubano en este deseo de libertad, que el pueblo cubano no puede resistir más bajo esta opresión que lleva de 67 años. Por eso el título que le traigo hoy del tema está muy relacionado con esto que hemos hablado, de terminar de hacer lo que se debe hacer, y está titulado Estados Unidos solidario con el pueblo cubano. Y quería leerle una parte del informe del Departamento de Estado para que usted comprendiera la magnitud de ese amor altruista que tiene el presidente Donald Trump, el secretario Marcos Rubio y muchos de su gabinete, incluso del pueblo americano, que este documento, aunque es para el pueblo estadounidense, para que comprenda toda la injerencia que ha habido por parte del régimen castrocomunista contra el pueblo americano en su propio terreno, también significa un proceso solidario con el pueblo cubano. Y nos dice: Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI, firmado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y le voy a leer las conclusiones para en otro programa continuar con los diferentes capítulos. Y nos dice: este informe comienza con las palabras que Fidel Castro escribió en 1958, antes incluso de que la revolución hubiera tomado el poder. Cuando terminara la guerra en Cuba, prometió, comenzaría una guerra mucho más amplia y de mayor envergadura contra Estados Unidos. Castro cumplió su promesa. Durante 67 años, el régimen cubano ha librado esa campaña en todos los frentes. Armados a guerrilleros, entrenados a terroristas, refugiados a fugitivos, se ha infiltrado en el gobierno de los Estados Unidos, ha formado a generaciones de élites estadounidenses, ha creado redes de influencia dentro de nuestras instituciones y ha abierto el hemisferio occidental a una serie de potencias extranjeras hostiles. Ha tratado de socavar, degradar y desestabilizar a los Estados Unidos con sus espías y soldados, pero también con estudiantes e intelectuales, con células terroristas y el Comité de Solidaridad y redes sin ánimo de lucro, con agentes de inteligencia que operan bajo cobertura diplomática, pero que también con intercambio aparentemente privado, organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones políticas y redes de activistas. Esto es lo que hace Cuba que sea única. Otros regímenes hostiles han robado secretos estadounidenses, financiado el terrorismo, armado a grupos afines, difundiendo propaganda e intentando ejercer influencia política dentro de los Estados Unidos. Cuba ha hecho y sigue haciendo todo esto y mucho más, pero el régimen cubano nunca ha reconocido las distinciones claras que están a menudo estructuran la forma en que el gobierno estadounidense entiende las amenazas extranjeras. Para La Habana no existe una línea divisoria clara entre estas funciones. Las ha integrado todo en un único proyecto revolucionario en torno al cual se organizan todas y cada una de las facetas y funciones del Estado cubano. A pesar de que su economía se tambalea al borde del colapso tras décadas de su régimen comunista corrupto, el objetivo fundamental del régimen cubano sigue siendo el mismo que cuando Castro entró por primera vez en La Habana en 1959. Una revolución marxista hemisférica que borre a Estados Unidos de la faz de la tierra. Este objetivo sigue constituyendo tanto el mito fundacional como el principio central del Estado cubano. En la actualidad, los agentes y operativos cubanos mantienen una presencia en ciertos grupos de fachada, organizaciones activistas, centros de solidaridad y redes ideológicas de ONG y organizaciones sin ánimo de lucro. Estos grupos representan en su conjunto uno de los vectores más grandes, sofisticados y peligrosos de influencia extranjera hostil en la historia moderna de los Estados Unidos. Muchas de las convulsiones más significativas de la historia política estadounidense reciente, desde los disturbios de George Floyd hasta el auge de Antifa, pasando por la explosión del activismo partidario por la explosión del activismo partidario, del terrorismo en los campus universitarios estadounidenses, pueden vincularse de una u otra manera a la influencia cubana. Desde una liberación frente a las costas de Florida, la Cuba moderna desempeña un papel clave en apoyo a las principales redes terroristas extranjeras. Al mismo tiempo, el régimen sigue gestionando una extensa red de inteligencia de campo en los Estados Unidos, con una penetración significativa en instituciones civiles y militares sensibles en el territorio estadounidense. El peligro que supone esta penetración de los servicios de inteligencia se ve agravado por la nueva alianza de Cuba, ya que la isla acoge en su propio territorio un número cada vez mayor de instalaciones militares, de inteligencias y terroristas extranjeras, lo que supone una amenaza sin precedente para la seguridad nacional estadounidense. Estos diversos hilos solo pueden entenderse a través del prisma de los fundamentos ideológicos del régimen cubano, imbuidos por su fundador con el objetivo único de conquistar a los vecinos estadounidenses. Desde 1959, Cuba ha sido, y sin reformas fundamentales y radicales, siempre lo será, menos un Estado-nación que una operación global de inteligencia y subversión centrada en una revolución existencial contra los Estados Unidos. En medio de todo esto, el propio pueblo cubano sigue sufriendo hambre y oscuridad, obligado a vivir en algo parecido a la esclavitud moderna bajo el régimen ocupante, retenido como rehén por su propio Estado. El ataque de Cuba contra Estados Unidos nunca fue, en el fondo, una disputa sobre política económica, soberanía o incluso la propiedad de un territorio concreto. Fue una revolución contra la propia civilización occidental, librada en parte mediante el novedoso e insidioso método de persuadir a los hijos de Occidente para que se volvieran contra su propio legado. Esa es la campaña que Castro lanzó en 1959 y es la campaña que sus herederos siguen librando. Y en las instituciones de izquierda estadounidense moderna, en sus universidades y organizaciones sin ánimo de lucro, en sus movimientos callejeros y en sus medios de comunicación, esa campaña ha tenido un éxito que sus fundadores difícilmente podrían haber imaginado. El método del régimen nunca se basó primordialmente en la guerra cinética, aunque no se priva de utilizar la violencia y el terror cuando conviene a sus intereses. Era más sutil y mucho más peligroso atacar a los Estados Unidos, no desde fuera, sino desde dentro, convertir a los estadounidenses en instrumento de la perdición de su propia nación. Confundir la progresa de Cuba con la inofensiva y malinterpretar completamente la amenaza, su debilidad material nunca fue la medida de su peligro. Su poder siempre fue ideológico, subversivo y parasitario, y ha demostrado ser notablemente duradero, superando al imperialismo soviético que le ayudó a contribuirlo e injertarse cada nuevo enemigo de los Estados Unidos que ha surgido desde entonces. Hoy sirve como tejido conectivo de una coalición antiestadounidense más amplia, un escenario donde las ambiciones de Moscú, Pekín, Teherán convergen con los movimientos radicales que operan en el interior de nuestras propias fronteras. Esta es la conclusión del informe, muy importante, es un resumen total de las 100 páginas que tiene el informe del Departamento de Estado, y conlleva a un proceso que debe ser estudiado por todo el pueblo estadounidense y especialmente por los intelectuales, la gente a pie, que lleven al conocimiento de que están sufriendo muchas de las situaciones de violencia en el país por parte del propio gobierno de Cuba y unido a otras fuerzas extranjeras mencionadas en este informe. Y esto conllevaría que se tomaran las medidas que se están haciendo, que son muy importantes, de sanciones al régimen castrocomunista y, bueno, ayudar al pueblo en estas ayudas humanitarias que tiene. Pero se debe llegar directamente al pueblo cubano para que la dictadura no vuelva a usurpar los recursos del pueblo cubano. Doy gracias a la audiencia que comparte con este programa de la Autolibre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad en la Autolibre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba, con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Casa cayéndose, techo con parches. Llueve pa' dentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes. Sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Un podcast con Yanisset Rivero por Martí Noticias.
Hay que buscar la manera de crear una ciudad donde las sanciones se naturalicen. No tengan el efecto de disciplinar, todo lo contrario, sea un detonante de solidaridad, de apoyo, de cohesión. Por ejemplo, el sindicato Solidaridad en Polonia hacía grandes huelgas, el reino de Rusevsky los despedía, los reprimía. Entonces, ellos lograron que las sanciones dejaron de tener el efecto que ellos tenían previsto, que era disciplinar, que era subordinar, y se convirtiera en un detonante de solidaridad y se volvía en contra de Aruselki, en el general Aruselki y de sus secuaces.
Barrio Adentro, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, por esta Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este sábado a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Elvis Andrus. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este sábado, 4 p.m., Medias Blancas versus Tampa Bay. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.